Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, porque a pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches de vampiros.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55-51-66-3405. En la página www.radioformula.com.mx y en Spotify, encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Además, te invitamos a participar de manera activa y directa a través de nuestro WhatsApp, que es el Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos mandas mensaje de voz o de texto, nos dices: quiero contar un relato, y con mucho gusto te marcamos.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. Guadalajara resguarda una gran riqueza cultural y ancestral que se puede ver reflejada en sus leyendas, que han pasado de generación en generación entre sus pobladores, a tal grado de convertirse en atracciones turísticas para aquellos viajeros que disfrutamos de conocer estas leyendas y lugares mágicos, llenos de misterio o que se cree que están embrujados. Tal es el caso de la leyenda del árbol, ubicado en el Panteón de Belén, en el corazón del centro histórico de Guadalajara. Se encuentra un peculiar árbol en donde los pobladores aseguran que descansan los restos de un hombre que era vampiro. Hoy te platicaremos lo que se cuenta y que ya se ha convertido en una leyenda. Este vampiro, que se dice que puede despertar más sediento de sangre que nunca y cobrar venganza en contra de los descendientes de las personas que le dieron fin a su vida. Hoy, el árbol del vampiro y su tétrica leyenda en busca de venganza.
¿Qué tal? Y bien dicen por ahí que todas las leyendas llevan un poquito de mentira y un poquito de verdad. ¿Tú qué crees que haya ocurrido con ese árbol del vampiro? ¿Por qué se hizo tan famoso? ¿Y por qué muchas personas le tienen miedo realmente a que suceda eso que mencionaba Gina, de que pudiese despertar semejante monstruo?
Buenas noches, Jimmy Nacho.
Hola.
Soy Sebastián acá desde Washington. Ya un día hablé con ustedes, pero
sí, claro.
Hoy les voy a contar una historia aquí por audio.
Claro.
Esa historia me la contó un amigo que ya falleció y también era mi vecino. Nada más que él era un señor que le gustaba, le gustaba ir mucho a la cacería, pero él iba a la cacería de noche, ahí en Guanajuato. Yo soy de Guanajuato. Bueno, pero dice que él un día fue a cazar de noche, sí. Y llegó a como allá donde nosotros somos hay como una granja, pero así entre el monte, una granja, pero ya está abandonada. Uh-huh. Bueno, pero esta granja tiene un camino como de ócalos, no sé si los conozcan, son como pinos, así igual de grandes y todo, pero la hoja es diferente.
Okay.
Bueno, llegó ahí, pero todo esto pasó en la noche. Entonces dice que él cuando iba entre los zócalos, porque hagan de cuenta que está el camino y a los dos lados del camino hay zócalos y pues está largo el camino. Y entonces dice que él iba por ahí y de repente pues empezó a escuchar como que unas señoras se reían, pero pues no miraba nada porque él nada más llevaba su lamparita acá en la frente, el candil que le dicen.
Uh-huh.
Y pues dice que él volteaba para los zócalos y nada, no veía nada, pero escuchaba las risas, pero eran como unas risas así como burlonas, él decía pues, cuando me contó. Y pues así, volteaba ya las risas, nada. Pero en una de esas que se estaban riendo, dice que él iba caminando para allá por ese camino, y que de repente se prendieron tres bolas de fuego hacia arriba de los zócalos, y que las carcajadas empezaron. Pero que cuando se prendían las bolas de fuego, que brincaban de árbol en árbol, así como saltando las tres bolas y pues riéndose así como a carcajadas. Y pues no, pues dije que él sí se espantó, se impactó pues por lo que estaba viendo, porque pues eran brujas, sí, pues eran brujas, qué más.
Sí.
Bueno, entonces él dice que corrió y que cuando iba así corriendo por todo el camino, pues las bolas iban atrás de él, pero arriba de los zócalos y como brincando de ócalo en ócalo. No, pues él corrió, hasta que ya salió de ese camino y dice que las bolas se apagaron, que al salir del camino ya no lo siguieron. Y entonces así quedó, pero pues todavía estaba retirado de su casa como una media hora, pues entre el puro monte. Y dice que cuando él iba, así pues, entre el monte ya para su casa, que él sentía como que lo miraban y que de repente empezó a escuchar así como cadenas que lo venían siguiendo, atrásito de él, se veía como arrastraban cadenas, así cuando, pues ya ven cómo se escucha mucho la cadena cuando arrastran el suelo,
sí,
y que volteaba él, pero que no veía nada, y ya se volteó otra vez para caminar, y lo mismo, las cadenas se escuchaban, y no, pues esto le dio miedo, y dice que se puso a él como a rezar, así en su mente y todo, uh-huh. Y pues fue de la forma que se fueron calmando los sonidos, Nacho, y que porque de otra forma no se calmaban esos ruidos, y pues así quedó ya, él lo dejaron tranquilo cuando empezó a rezar, pero pues sí, cuando me conté esta historia sí me quedé como, pues yo de las personas como que me las imagino, ¿no? Cuando me las están contando y
sí.
Y pues sí, debió haber pasado su buen susto, porque imagínense pasar por eso.
Claro.
Bueno, saludos Ginny Nacho desde Washington, de su amigo Sebastián. Pasen buenas noches.
Hasta Washington, le mandamos un fuerte abrazo, Sebastián. Y pues esas famosas bolas de fuego. Dijeras, bueno, son bolas de fuego y ya. Pero está la incertidumbre de que esas bolas de fuego pueden representar a unos seres malignos que en algunas regiones los conocemos como brujas. Así que, pues sí, debe estremecer a cualquiera de nosotros. Y aparecer, digo, toparte con una bola de fuego ya, sí que llega a ser muy, muy
espeluznante. Por supuesto que sí, vamos a seguir aquí platicando, recibiendo sus comentarios. Oye, por cierto, también Rosalío, nuestro amigo que siempre anda por carretera, uh-huh. Y que nos ha contado unas historias excepcionales, sí, vivencias claro. Propias de su trayecto a través de su tráiler, y envió unas fotografías de nieve, carreteras de Sonora. Muchísimas gracias, Rosalío. Y también nos está pidiendo una oración, que incluyamos a su hija en esta oración, porque tiene ansiedad. Esto le impide salir a trabajar. Obviamente lo que quiere es la salud, claro, para su hija. Y claro, por supuesto, claro, Rosalío, que la vamos a integrar, y les pedimos a todos los amigos que quieran apoyar en esta oración, que así lo hagan. Nuestros escuderos, estoy seguro, estoy segura que así lo harán. Se llama Arely Silva.
Ok, para Arely Silva, nuestros mejores deseos y pensamientos positivos. Por supuesto, hay que integrarla en nuestras oraciones, que encuentre la paz. Es horrible, ¿eh? Eso de la ansiedad es horrible, pero poco a poco se puede ir venciendo, claro que sí. Quiero saludar a Lorena Ramírez, que nos escucha en Atlanta. Wow, Ana Sol, hola amiga, nos escucha desde Río Negro, Argentina. O sea, la mano peluda internacional a todo lo que da, Gina, ¿cómo la ves? Carlos Delgado, buenas noches desde Aguascalientes.
Sí, Nacho, aquí también Axel Hernández, soy del estado de Tlaxcala. Llevo escuchándolos desde diciembre, siempre los escucho en mi trabajo, hasta hoy, que se me hizo escucharlos en vivo. Saludos desde Canadá. Entonces, Tlaxcala, Canadá, Ciudad de México, unidos. Atlanta. Y qué bueno que hoy estás con nosotros, claro, en vivo.
Mira, también un Robert Ghost se encuentra en Argentina. Wow, estamos llegando hasta el Cono Sur. Me parece genial que estemos juntos, mis queridos amigos. Y Gina, si te parece bien, vámonos a la primera pausa.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Dormir al lado de la persona que amas es lo mejor que hay, a menos que se despierte y se dé cuenta.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Tenemos muchos amigos escuchándonos en Guadalajara, así que así les pedimos que se reporten y que nos den sus impresiones de este árbol, ¿eh? Según la leyenda, durante el siglo XIX llegó a Guadalajara un misterioso extranjero de origen europeo, muy bien parecido, galán y buen gusto al vestir, ya que siempre portaba elegantes trajes. Pero lo que más llama la atención era su peculiar mirada. Parecía hipnotizar a todo aquel que se atrevía a observarlo. Además, solo podía ser visto a altas horas de la noche, y dicen que siempre vestía de negro.
¡Órale! ¿Quién sería ese hombre? Lo vamos a platicar, porque al parecer sí dejó mucha, mucha huella, que seguramente lo vamos a comentar. Creo que el malo es de Guadalajara, ¿no? Y debe también compartirnos información que tenga nuestro amigo, porque sabemos que bien que le gusta todo lo paranormal. A todos ustedes también les invitamos a que hagan lo mismo, ¿no? Que nos platiquen. Este árbol del vampiro tiene, me parece, una doble historia. Inclusive el panteón donde se encuentra, hay una de leyendas que nomás vieran. A ver si hay tiempo de platicar, y lo haremos con mucho gusto al respecto, ¿verdad?
Vámonos con más relatos.
A ver, vengan los relatos, claro que sí. Saludo a Kim Calú, a Mari González, que está por aquí. Buenas noches, dice mi amiga María Isabel Calizaya. Buenas noches, saludos desde Bolivia, Santa Cruz. Eso es, así está perfecto. Que se vayan reportando de los lugares donde nos escuchan, y les mandamos un saludo con todo gusto, para que sepan que el pueblo mexicano es muy amigable, muy cordial con los amigos de todo el mundo, y por supuesto aquí no se hace la excepción. Aunque este sea un programa de terror, misterio y suspenso, nos encanta tener una comunidad que va creciendo a nivel mundial.
Ahora sí, en lo que entra esta llamada, nos vamos a ir con un audio.
Hola, buenas noches, amigos peludomaníacos.
Hola.
Les hablo para contarles unos relatos sobre cuando alguien viene a despedirse, pues despedirse en vida, que uno no sabe que va a fallecer. Uh-huh. A mí me pasó con mi papá, que lo soñé en la noche. Vino y se despidió de mí y me dijo que ya se iba. Y le dije, pues, ¿a dónde vas? Le dije, pues, no, que muy enfermito y todo. Y le estaba haciendo carrilla porque, pues, así nos llevábamos. Uh-huh. Me dice, no, me dice, es en serio, ya me voy. Dime algo que ocupes, en algo que yo te pueda ayudar. Porque él siempre tuvo así como de que nunca me ayudó antes. Con mis papás se divorciaron y él nunca estuvo muy pegado conmigo al principio. Pues, uh-huh. Cuando estaba chica nomás, ya después sí. Y como que me tenía muy desatendida y él ya como que él dijo, no, pues ya le di yo a todos a tus hermanos, desde ahora quiero enfocarme a ti en lo que tú necesitas. Entonces cuando falleció me dijo que si que era lo que yo ocupaba, que era lo que necesitaba. Le dije, no, le dije, pero a ver, dime, pues, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No, que muy enfermo, pues, ¿a dónde vas? Y dándole carrilla. Me dijo, no, me dijo, traigo prisa, es que traigo prisa. Dime de verdad, por favor, ¿qué es lo que ocupas, lo que necesitas? No, le dije, pues, es que pues no ocupo nada. Bueno, le dijo, pues, nomás una seguridad para mi casa, porque él, pues, está sola. Yo me estoy quedando ahorita aquí con mi mamá y, pues, está sola la casa. Y nomás, pues, no quisiera que se metieran a robar. No, me dice, ya me voy. ¿Pero a dónde, pues? No, me dice, ya me voy. Tengo que ir con tus hermanos. Y así quedó. Y al día siguiente me desperté y en un rato más me habló la esposa de mi papá y me dijo que mi papá se había ido. Uh-huh. Y ya me quedé desconcertada porque yo jamás, nunca había manejado la frase de que se fue. Siempre se murió, falleció, así. Sí. Y el que se fue yo nunca lo había manejado. Entonces fue cuando me cayó el 20 de que, pues, que mi papá sí había venido a despedirse de mí. Ajá. Y que ya se iba en realidad. Y y como que también iba a visitar a mis hermanos para preguntarles qué era lo que ellos necesitaban. Y es como que tenía el pendiente ese. Yo antes había hablado con mi hermano y mi hermano me dijo, no, me dijo, es que nosotros pues nos dio pues lo que pudo, bien o mal, o sea, siempre nos apoyó, a todos nos dio carro, a todos así, y ahora él ya quería enfocarse más contigo. Eso me lo dijo su esposa, me lo dijo mi hermano, sí. Otro hermano, y como que eso era lo que quería mi papá, pues, estar conmigo. Yo creo que por eso era su pendiente y vino y se despidió de mí y preguntarme qué era lo que yo necesitaba. Uh-huh. Y pues así pasó. Después, cuando mi hermano, este que les estoy mencionando, que él, cuando hablé con él y que me dijo que mi papá ya se quería enfocar conmigo, sí. él falleció. Entonces yo esa noche soñé a mi papá y me dijo también igual que venía deprisa, que venía con mi hermano. Y yo le dije, ¿por qué? Le dije, ¿qué pasó? Que no, me dice, nomás vine a saludarte, ya vi que estás bien y ya me voy, ya me tengo que ir con mi hermano, con mi hijo, con tu hermano. Le dije, ok. Y ya me desperté, ya en la mañana me desperté, ya estaba preparándome el café con mi mamá y eso. Y de repente ahí me suena el teléfono y era mi hermana. Uh-huh. Y me dijo que mi hermano también ya se había ido.
Ah.
Entonces, pues yo digo que mi papá, cuando él falleció, vino, se despidió de mí. Y cuando vino por mi hermano, cuando falleció mi hermano. Uh-huh. Y yo ya he oído otras veces aquí en el programa que, porque así como, pues mi hermana lo quería mucho y así a lo mejor sí piensa de por qué no vino conmigo o por qué no tengo esa conexión. Yo creo que es porque a lo mejor yo estoy un poco más abierta a eso o lo percibo más, no sé. Porque dicen como que van con la persona con la que pueden como enfocarse más, se pueden acercar y que uno los pueda hablar. O sea, que los puedas escuchar, pues yo creo que fue por eso. Y otra anécdota también fue cuando mi abuela falleció. Bueno, antes de que falleciera, ella se iba a ir a otra ciudad cerca de aquí.
Sí.
A cuidar a un tío que estaba enfermo. Pero ella así como que no se quería ir, pero sí, como que se miraba muy triste porque ella se iba a ir. Entonces, ¿y por qué estás triste? No, dice, pues es que ya me voy a ir. Pero pues, o sea, pues si nomás vas a ir ahí y vas a cuidar a mi tío, ya después que... Ya que esté más o menos bien, pues ya te regresas otra vez. No, dice, yo ya me voy a quedar allá. Yo ya no voy a volver. Allá me voy a quedar, allá lo voy a cuidar. Porque mi tío tenía diabetes. Sí. Ya le habían amputado una parte del pie. Se había quedado como en el con el muñón nomás, de los dos pies. Y pues ya estaba mal. Y dice, no, dice, yo ya me voy a quedar allá. Y todo nos dejó... Teníamos un negocio, un comercio. Bueno, voy a decir qué, porque luego ya van a saber quién soy.
Sí.
Y este.
¿Y qué, amiga? Que te sirva de publicidad.
Y nos dijo: miren, va a venir este muchachito. Siempre que venga, si no han tenido muy buena la venta o algo así, siempre perdónenle una cosa de lo que pida. No le cobren una cosa. Yo a veces le... Esa es comida, pues. Yo siempre le... O se la regalo, no le cobro. O nomás le cobro un jugo o algo así. Pero ustedes... para... Se los encargo. Y una cosa no le cobren o como ustedes miren. Depende de la venta. Si pues han vendido muy bien, no le cobren nada al muchacho. Y así está bien. Y nos los dejó encargado, y de hecho ya una vez fui a atenderlo y le dije lo que mi abuela había dicho, y pues que tenía barra libre con nosotros.
Órale,
y otro
bien.
También de que cuando...
Un buen corazón.
Que le dábamos comida a las palomas, teníamos palomas, pájaros, pero no los teníamos en cautiverio, o sea, nosotros les tirábamos comidas y ya llegaban las palomas, uh-huh. los pichones, los pájaros, y así pues los teníamos por en el patio de atrás, en el patio de enfrente, y siempre teníamos lleno los árboles de pajaritos y todo así, porque siempre iban a comer, y también eso nos encargó mucho, que les diéramos comida a las palomas, que siempre tuvieran comida, que a la Salem, a la gatita que teníamos, que siempre le tuviéramos comida, que le compráramos sobres y que le compráramos la comida que le gustaba y que se la diéramos toda, porque siempre comprábamos un sobre, pero le hacíamos sufrir a la gatita, le dábamos poquito y así, y para que se enojara la gata, pues la hacíamos enojar.
Ajá.
Y ya después le dábamos lo demás, y él nos decía, no, siempre cómprenles un sobre o compren la latita de comida, lo que le vayan a dar, pero déselo todo junto para que lo disfrute. Y así muchas cosas, todo nos lo dejaba encargado porque ella ya se iba a ir. Entonces... Pues resulta que sí se fue, pero...
Como que estaba avisando, pues, ¿no?
Fue de otra forma que no... Pues que no lo esperábamos.
Uh-huh.
Y así fue como mi abuela partió, y así nos quedamos sin ella. Y seguimos todas las indicaciones que nos dejó. Esas son unas cosillas así de que me acuerdo que nos haya dejado. Pero siempre cumplimos lo que ella nos dijo.
Uh-huh.
Y luego yo siempre los soñaba a mis dos tíos que me fallecieron en la pandemia. Soñaba a mi abuela, a mi papá. Pero pues mi papá ya, como quien dice, pues era pues de otra familia, pues porque ya estaba divorciada mi mamá. Entonces en el negocio ese siempre yo soñaba a mis tíos y a mi abuela. Nunca me decían nada, nomás se me quedaban viendo o así. Yo estaba despachando y ellos se miraban, o sea, nomás estaban sentados ahí supervisando, pero nunca hablaban ni nada. Y una vez le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Le dije, es que yo los sueño. Pero es que ya te estoy soñando a ti también. Se me hace bien raro porque, pues, ¿tú qué tienes que estar haciendo ahí en el sueño? Si tú sí estás, tú sí estás aquí con nosotros. O sea, se me hace bien raro. Y eso fue como a finales de octubre, más o menos. Mi mamá enfermó como el 19, el 17 de noviembre ya estaba yendo con el doctor porque tenía que gripa y que tos y así. Ya después salió que era el COVID y pues ya la perdí en diciembre también. No. Pero ya había tenido yo esos sueños de que ella ya estaba así con ellos.
Ok, pues, menos mal, amiga.
Buenas noches.
Yo creo que lo que te debe consolar es que ya están juntos, ¿verdad? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse mutuamente el haberse casado. Sasha Guitry, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Estamos de regreso, ya estamos aquí en su programa La Mano Peluda. Fíjate qué interesante el audio que nos mandó nuestra amiga, porque es verdad, a veces nuestros familiares que ya fallecieron se acercan a despedirse de nosotros. ¿Por qué lo hacen? No te lo puedo decir, a lo mejor es por satisfacción propia, ¿no? O tal vez para que tú también te quedes tranquilo. Dice nuestra amiga Kim Calú, las personas se despiden cuando fallecen, ya sea en sueños o con cualquier manifestación física. Mi tío cuando falleció, se manifestó prendiendo y apagando la televisión, también a través de sueños. Es un tanto común, es cierto, y pues a ti te ha tocado, te ha pasado que se vengan a despedir de ti tus seres queridos que ya se fueron. Platícalo con nosotros, para eso está este programa, esta emisión se hace con la intención de que todos compartamos un poquito de los misterios que tenemos.
Sí, y como decía antes de irnos al corte, el hecho que ya estén juntos o que al menos estas señales te haya dado, pues yo creo que tranquiliza un poquito, que sí no los tienes físicamente, pero ellos ya están en otro plano de existencia y juntos.
Así es, y eso nos debe tranquilizar, ¿no? Nos debe hacer entender que, pues por lo menos en el caso de las personas que se van después de una larga agonía, una enfermedad muy larga, muy extensa, pues ahí ya encontraron la paz, y eso nos debe dar consuelo. Fíjense que hay una nota curiosa, un dato curioso más bien de esto del árbol del vampiro. ¿Sabían ustedes que es el único árbol de ese cementerio que da una especie de frutitos en forma de corazón? Qué misterioso, ¿no? Qué raro.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Guadalupe.
Guadalupe, Lupita, ¿cómo estás?
Bien.
¿Ya lista para contar relato?
Sí.
¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí de la Ciudad de México, de aquí de Iztapalapa.
Ah, muy bien, aquí vamos a mandar saludos a todos los amigos que nos estén escuchando en la alcaldía Iztapalapa. ¿Y de qué se trata tu relato?
Bueno, es de mi abuelita. Mi abuelita tiene 4 meses que falleció. Ella murió un miércoles a las 8:30 de la noche. Pero lo que a mí me sorprendió es que yo soñé un día antes con ella. Soñé el sueño de que ella fallecía.
Ah, ok. Okay.
O sea, ella murió un miércoles y yo la soñé para amanecer jueves. Y ese mismo día, como a las 12 de la mañana, mi hija Roberta había fallecido. Pero yo la había soñado, no sé a qué se deba esto, es mi relato.
Oye, ¿crees que haya sido una despedida? ¿Tenías una conexión importante con ella? ¿Una cercanía?
Sí, de hecho ella estaba mala del corazón. Ya de cuenta, como un bebé, ya no podía hacerse sus cosas sola. Entonces yo iba a cuidarla a diario, de lunes a domingo, siempre. O sea, yo haga de cuenta que en mi casa nada más llegaba a dormir y me la dormía con ella.
Sí.
Entonces yo un tiempo dejé de ir porque un problema tuve yo con mi tía, su nuera de ella.
Sí.
Y yo dejé de ir por el problema que tuve. Pero fue nada más como una semana. Y la verdad yo volví a ir a verla, pero luego ya no fui a verla. Y entonces un miércoles yo le marqué, eran las 5 de la tarde, le marqué, luego me marqué como a las 8. Luego a las 9 y nadie me contestó. Pero yo la soñé ese día en la madrugada para amanecer jueves. Yo soñé con ella, hablaba con ella. Y al otro día a las 12 me marcó un primo, me dijo que ya había fallecido.
Oye, ¿y te dijo algo en especial?
Sí, de hecho me dijo que me quería mucho y que si le pasaba algo, que no llorara, que yo iba a estar bien. Eso fue lo que me dijo en mi sueño.
Ah, entonces sí, efectivamente fue a despedirse de ti.
Y a darte consuelo, sí.
Claro. Debes de sentirte muy afortunada.
De hecho, cuando estuve llorando un tiempo, yo la soñé todavía cuando falleció. Y me dijo que no llorara, que la dejara ahí, que porque me veía llorando, no la dejaba yo que se fuera. Entonces, pues yo lloraba cada rato. Me decía, no, hija, bueno, en mi sueño me dijo así. Dice, ya no llores, hija, si yo estoy bien, deja de llorar. Ya no me llores porque yo no puedo ir.
Ajá.
Pero también ella me lo decía llorando.
Y a partir de ese momento, ¿sí lo hiciste así?
Sí, la verdad dejé de llorar y le prendí una veladora y ahorita está reciente, todavía tiene 4 meses.
Sí.
Ahorita ya sí me acuerdo de ella, pero digo, no quiero llorar porque me llega el sentimiento y pues como que no la dejo no descansar en paz, ¿no?
Eso.
Entonces, como que dejé de llorar.
Sí.
También tengo otro relato, no sé si lo pueda contar.
Claro.
Esto le pasó a mi abuelita cuando estaba viva, que paz descanse.
Sí.
Ella tiene su casa propia. Ella tiene arriba, tiene 3 cuartos, el pasillo, las escaleras, su sala, su comedor y su baño, y su cocina. Ella dice que una vez un sábado, mi tío estaba jugando, tomando con unos amigos y mi hermano estaba en su cuarto. Mi hermano el mayor vivía con ella.
Uh-huh.
Entonces dice que se cayeron los fusibles de la caja de la luz y que se oyó como una voz demoníaca en el estéreo de ella, pero no había luz. Y dice que no sabe a qué se debe eso. Porque yo también cuando estoy viendo un tiempo ahí, yo veía sombras, veía cosas de una señora vestida de blanco. O sea, había muchas cosas que no, o sea, que no eran así, ¿no? De este mundo, podemos decir.
Normales, sí.
Uh-huh. No sé a qué se deba esto, si fue que, bueno, ahí estaba la ascensa de mi tía, o no sé a qué se deba.
Bueno, sin duda, amiga, pues hay energías que de repente se manifiestan. ¿Y qué las puede motivar o qué las puede detonar? Muchas, muchas circunstancias. Tal vez el hecho de que estén ahí las cenizas o alguien esté inquieto porque no las han ido a depositar a un nicho, o tal vez por alguna razón. La verdad es de que pueden ser muchas cosas. A lo mejor alguien de la familia está haciendo actos de invocación o ha estado yendo frecuentemente a que le lean el tarot y esto abre algunas puertas. No se sabe, mi amiga. Lo que sí es verdad es que sí hay casas en donde las manifestaciones son mucho más comunes. Se me hace también algo a destacar, que casi siempre en las casas de los abuelos pasan cosas extrañas. O sea, es un porcentaje bastante alto.
Yo me imagino que debe haber sido la Santa Muerte, porque mi tío tenía, era muy devota de la Santa Muerte.
Oh,
pero hubo un tiempo que nada más estuvo como creyendo en ella como 3 años, pero dicen que la Santa Muerte, como te cumple cosas, también te las cobra, ¿no?
Sí.
Entonces yo siento que algo hizo mi tío, o sea, la verdad yo no sé, yo creo que algo le hizo, se lo cobró con mi abuelita, y la verdad, ahí desde que yo me acuerdo de que yo soy chiquita. Ajá. Se aparecen, bueno, yo siempre he visto desde chiquita una señora de blanco y una señora de negro. Uh-huh. No sé qué sean, pero yo las he visto. Esas personas, yo me acuerdo, yo tenía ahí como unos 8 o 7 años, yo Ajá. siempre he visto a esas señoras ahí.
¿Y a la fecha
siempre?
Siguen?
Sí, porque yo luego voy a quedar allá con mi tío, porque como tiene una niña se la cuido, sí. Porque trabajan los dos de noche. Entonces yo voy y me quedo allá con la niña y luego voy a hacer un vaso de agua o algo y veo a la señora de blanco y la señora de negro. O sea, yo desde que me acuerdo hasta la fecha siguen saliendo ahí esas personas.
O sea, algunas veces es de blanco y otras de negro.
Ajá. De hecho, una vez me contó una vuelta que estaba mi primo viviendo ahí un tiempo. También tuvo un problema y lo corrieron de la casa y se tuvo que quedar ahí. Ese día entró al baño mi primo y luego para mí se me volteó, como volteó, como tiene barra atrás, estaba haciendo de comer. Ella volteó y vio una persona de negro, pero pensó que era mi primo. Dijo, no me espantes, hijo, pero mi primo iba saliendo del baño. Dice que vio una señora de negro con la cara así agachada, como encorvada, como grabada, que se fue hacia las escaleras. Y pensó que era mi primo, pero no, mi primo iba saliendo del baño.
Entonces era también una presencia ahí, claro.
Sí, de hecho también hubo un tiempo que yo, bueno, una vez eran las 4 de la mañana, yo fui a una fiesta y llegué a las 4 de la mañana. Y me vuelta tiene, pues, entre su casa tiene una reja y tiene una puerta blanca. Yo vi, ahí yo me paré en la esquina y vi dos personas, dos señoras con velo negro. Dos personas, o sea, dos mujeres con velo negro. Ahí mi abuela tenía una planta y yo vi que como se sacaban cosas así como que se tocaban la cintura y le echaban como cosas a la planta. Uh-huh. Así se sacudían y yo decía, pues quién sabe qué será, pero lo hicieron como unas 10 veces y eso es mucho. De repente voltearon, pero a mí no me vieron, yo siento que sintieron mi presencia, ¿no? De hecho yo ni me pasé por ahí, yo me seguí derecho. Sí. Y yo me volteé otro día, le dije, y me hizo voltear, mi abuela dice, no sé qué será, y mejor la tiró a la basura.
Sí, pues más vale. Oye, ¿y tu tía nunca dijo nada?
¿Mande?
¿Tu tío nunca dijo nada? El que dijiste que había hecho alguna petición a la Santa Muerte.
Yo le pregunté y me dijo que sí, que le había prometido que ya no iba, como le pega a su mujer, bueno, a mi tía.
¿Él le pega a ella? No iba,
ajá, le pega de hecho mucho. Oh. Dale cuenta que, bueno, mucho le pega, dale cuenta a un hombre con otro hombre. Le prometió que yo no le iba a que ya no le iba a golpear y dice que le prometió que ya nunca le iba a tocar y ahorita pues la sigue golpeando. Entonces yo creo que se lo cobró con mi abuelita, enfermándola más de lo que ya estaba.
Oye, pero pues muy mal esa actitud de tu tío. Y bueno, tu tía también, que debe salirse de ahí, pedir ayuda, apoyo, ¿verdad? Porque pues la familia sabe que la golpea, dices que como si fuera un hombre.
Él de tiene, tú a tú. ¿Tiene alguna adicción?
Sí, de hecho, hace como un mes fui por unas cosas que me iba, como vendo en plata, me iba a comprar yo unos aretes. Fui. Y esta muchacha estaba toda molestia de los ojos.
Ay.
Estaba molestia de los brazos, de las piernas. Y me dices que me pegué. Le digo, o sea, no se pega cada rato. O sea, esto no son golpes de una puerta o de algo, ¿no? Son golpes de, pues, de alguien. Pero ella no lo deja. Le digo, primero, pues, él tiene 38 años.
Lupita, permíteme. Tenemos que hacer una pausa. El miedofón 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
La vida está en constante movimiento. Atentamente, Parkinson. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Pues un hombre que hace peticiones, no las cumple y luego las apariciones se hacen presentes. Y ay, Lupita, ¿qué caso hay de tu familia? Sí.
No, no cabe duda que hay energía negativa ahí. Sí. Muy fuerte.
Te digo que él tiene 38 años él y ella tiene 22.
¡Ay, oh, muy chiquita!
Le digo, ¿puedes trabajar? Le digo, o sea, tiene dos pies, dos manos. Pero ella dice que no lo hace porque le dimensiona amenazado, que si a él lo deja, le quita a su niña. Tiene una niña de 3 años.
No puede.
Pero no hay puede, instancias Carla, que la pueden ayudar y apoyar para que esto no suceda.
Ajá, y ella dice que por eso se queda aquí y soporta, por lo mismo de que tiene miedo a mi tío que le quite a la niña.
¿Él tiene alguna adicción?
No, de hecho él era muy, bueno, antes le gustaba tomar, pero desde que se juntó dejó de tomar, pero como que sí es muy agresivo, o sea, se enoja muy rápido.
Uy, no, pero es que este
de
enojo
hecho,
va más allá.
De hecho, a mí muchas veces cuando yo iba con mi abuelita me tocó muchas veces ver cómo la golpeaba.
Y nadie se mete.
Yo me metí una vez, pero una vez que me metí también me golpeó. Yo lo demandé, pero recibí la demanda por mi abuelita.
Ay, no.
Por ella lo hice, porque yo lo había demandado, pero por lo mismo de mi abuelita yo le tiré la demanda.
Ya.
Pero esta muchacha no hace nada, le digo, ya déjalo, le digo, un día de estos Dios no quiera, te mata, da golpes, va a la cárcel de tu hija.
No, sí, le hace algo a la niña también, porque esa gente, mira, yo estoy seguro que ese hombre tiene problemas mentales, necesita terapia, necesita ayuda, y con el carácter como es, solamente alguien que sea igual de firme, igual de fuerte que él, le puede hacer entender, porque mientras sea su esposa o mientras sea una mujer, porque ya vemos que él también es muy machista, va a ser difícil. Necesita a él recibir una lección para que entienda, porque de otra forma va a estar muy difícil, ¿eh? Ahora las leyes
sí,
apoyan mucho
de hecho,
a las mujeres.
De hecho él es llenito, un poquito gordito. Sí. Y ella es delgada, entonces digo, aparte de que es hombre, como está llenito, pues no es la misma fuerza y la golpea cada rato.
No, eso.
Y la verdad, la niña, a mí todo eso, le digo, mamá, rato Dios no quiera, la niña se casa con un hombre y si ve eso, le toca lo mismo, Dios lo quiera, y va a pensar que es normal porque toda la vida la ha visto.
Eso. No, pero no es vida vivirla de esta manera. Y actualmente hay muchas instancias que te pueden apoyar como mujer para darte el medio legal y protegerte.
Disculpe una pregunta.
Sí.
No sé qué haya sido lo de mi abuelita que soñé con ella. La verdad, no estoy con la duda si lo soñé porque se iba a despedir de mí o porque la soñé.
Sí, definitivamente se vino a despedir, ¿eh? Has oído, y aquí lo hemos comentado, de estos sueños de visitación. Tú, a través de este sueño, pues tuviste la oportunidad de que ella se despidiera por esta manera en que tú la cuidaste en sus últimos días, que al final ya hubo ahí alguna cuestión que no pudiste estar cerca, pero estuviste atenta. Entonces yo creo que ella, como agradecimiento, y tenía ese pendiente quizá de despedirse de ti.
También tengo otra relato, también es chiquito, no se le pueda contar.
Sí, adelante.
Yo tengo una tía, mi tía, la que les platico, ya falleció hace 11 años. Pero yo hace como un mes la soñé, que ella venía aquí, pero ya, o sea, ya venía, o sea, ya un poquito más viejita, porque ya tenía 35, venía como de 40, 50 años. Pero mi abuelita ya había fallecido y ella me contaba a mí cosas que mi abuelita no me había vivido con ella, que ella me contaba a mí esas cosas cuando ella no las vivió. Entonces no sé tampoco a qué se deba ese sueño.
A ver, ¿cómo estuvo?
Yo, mi tía falleció hace 11 años.
Sí.
Yo la soñé hace como mes y medio.
Sí.
Yo, ella se murió a 35 años. Yo la soñé ya como unos 40 o 50 años, ya viejita, ya canosita. Pero yo soñaba que ella regresaba y me contaba cosas que mi abuelita y yo habíamos vivido, o sea, mi abuelita ya había fallecido. Y ella me contaba mis cosas que mi abuelo y hemos vivido, pero yo decía, yo decía, si ella está muerta, ¿cómo sabe? No sé, ¿a qué
pero eran cosas
sueño?
¿Verídicas? O sea, ¿sí habían pasado?
Ajá, o sea, eran cosas que yo viví con mi abuelita, pero ella nunca las vivió, entonces a mí se me hacía como que raro en el sueño, me dijera ella, esto son cosas que no vivimos mi abuelita y yo, y ella ya no estaba.
Bueno, mira, aquí dos cosas. La primera, de 40 a 50 años no es un viejito, ¿eh? Digo, no vayas. Y segunda, seguramente esto ocurrió así porque es un sueño, mi amiga. Es un sueño. Y obviamente, si ella te lo estuviera contando en persona, pues si dices, ¿cómo lo sabes? Si nada más mi abuelita y yo lo vivimos. Pero como ese sueño se generó en tu mente sí tiene registrado todo lo que has vivido. ¿Te acuerdas de algunas cosas o no? Ahí están registradas todas las vivencias. Entonces, que no te sorprenda, que no se te haga extraño. Simple y sencillamente considéralo como un sueño, porque O sea, no, no te debe extrañar que en tu sueño ella supiera muchas cosas porque salió de tu mente. No necesariamente es que ella vino a decirte, ¿verdad? O sea, no todo lo que soñamos quiere decir que son contactos con seres que amamos y que ya murieron. No, no todo. Algunas cosas sí podrán ser, pero otras son solo eso, un sueño.
Pero yo he escuchado su programa que luego dicen que los que ya fallecieron, ajá, ellos según nos quieren decir algo en su sueño y lo hacen, para ellos es mucho más fácil en un sueño.
Sí, pero no siempre. Pregunto. O sea, el hecho de que esto ocurra no quiere decir que siempre que lo sueñes es porque te vienen a dar un mensaje. No necesariamente. A veces uno simplemente sueña porque pues son parte de tu vida, ¿no? Yo he soñado con mi mamá que falleció hace poco y la he soñado. Y no siento que la he soñado porque me quiere decir algo, sino la he soñado porque yo la sigo amando, la sigo queriendo y por eso la he soñado. O sea, pasan así situaciones, mi amiga. No todo tiene un mensaje implícito.
Sí, porque también incluso cuando ella recién falleció, mi tía, yo empecé a soñar mucho con ella. Entonces yo no sé, eso también a qué se deba. Si me quiere decir algo,
la extrañabas. Simple sueño. Era una tía querida para ti.
Sí.
Por eso.
Mucho.
Claro, por eso. Lo de tu abuelita sí creo que ha sido una despedida, pero en este caso, como dice Nacho, con tu tía, simplemente es la ausencia que se hace presente y nosotros la manera en cómo podemos sacar algo de lo que tenemos en nuestra mente es a través de los sueños. Entonces, solamente ese es el recuerdo.
Sí, de hecho, eran, bueno, como era ellas soltera, luego mi mamá pues trabajaba y nos cuidaba y entonces yo digo, yo la quise mucho porque era como mi segunda mamá.
Sí.
Sí me cuidó mucho tiempo, entonces yo dije que gracias a Dios me ayuda el hecho de soñar con ella después de que falleció. Y no la había soñado después de 11 años hasta que me acuerdo un mes que soñé con ella. Pero lo que sí me sonaron fue que me dijera cosas que mi abuelita y yo vivimos, cosas que ella ya no vio, ya no vivió, podemos decirlo. Uh-huh. Por eso.
Sí, amiga.
Y la verdad me contaba muchas cosas que, por ejemplo, que me quedamos con mi abuela, que al mercado, dices que fuiste al mercado, fuiste allá, pero a mí se me decía sorprendente porque ella nunca vivió nada de eso, entonces me hacía increíble que ella supiera todo eso, cuando ella no lo vivió. Uh-huh. Ella no estuvo en ese momento, podríamos decirlo, ¿no? Okay. Eso fue lo que más se me hizo sorprendente y la verdad sí me dio como un poquito de miedo ese sueño.
Claro, sí, mi amiga. Eso. Pero no te preocupes, todo ya queda en eso, así tómalo como un sueño, porque créeme que cuando se trate de un mensaje, así lo vas a entender. Ay, pues esto fue un mensaje. ¿Por qué sucede? No te lo puedo explicar, pero cuando se trata de mensajes, uno mismo lo interpreta así como tal, mi amiga. Yo te agradezco mucho que nos hayas platicado todo esto. Lamento lo de, pues, tu tía, es tu tía, ¿verdad? Tu tía política, que su marido la maltrate. Y espero yo que algún día de estos abra los ojos y se dé cuenta que no tiene por qué soportar a una persona así de misógina y tan...
Sí, yo se lo he dicho, pero ahora sí, como dice ella, por la niña, yo también le digo, yo creo que ha de gustar que le peguen, porque por algo no se va, ¿no?
Pues,
pero
algo.
Pues es como decir, yo no quiero...
Puede ser miedo, también puede ser miedo, mi amiga. Sí, también puede ser miedo, pero pues si tú puedes apoyarle, dile, no tengas miedo. No te va a pasar. Hay muchas personas que han lamentablemente pasado por lo mismo y han logrado salir adelante. Entonces, pues es lo único, mi amiga, que queda por recomendarte y recomendarle a ella. Ojalá nos estuviera oyendo. Pero
sí,
bueno, mi amiga.
De hecho, yo tenía un novio que a mí me golpeaba.
Ay, ay, ay.
Entonces, yo nada más me golpeé una vez. Yo nada más le hice ella porque estaba borracho. Pero yo dije que yo no me lo permití una sola vez y lo dejé.
No, pues hiciste muy bien.
Sí,
mi amiga.
Una sola vez.
No debe haber ni una sola vez. Ya cuando es una vez, ya es un exceso, de verdad.
Ajá, y yo con una vez ya bastó, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Qué bueno.
¿Puedo mandar unos saludos?
Claro.
Le mando unos saludos a mi novio que nos está escuchando, porque hoy es súper maníaco de corazón, siempre nos escucha.
Excelente.
Y me dijo que les manda un beso y que les resta por muchos años de la mano, pero de que sigan muchos más.
Gracias, amiga. Pues igual, le mandamos un fuerte abrazo.
Juan Carlos.
Juan Carlos.
Y ahí les manda
un saludo. Eso es, mi amiga.
Bueno,
pues para ambos un fuerte abrazo, ¿eh?
Bye, gracias.
Hasta luego, mi querida amiga. Pues cosas tristemente lamentables y que dan mucho coraje. No sé qué da más coraje, si el individuo este o una jovencita, 22 años, le saca casi 20, ¿no, Gina? Y o este individuo que pues es un abusivo. Caramba, ojalá que ella pudiese despertar o que Dios le presente a alguien que le saque de ese letargo que tiene esta chica, esta miopía, y se dé cuenta de que eso no lo tiene que vivir.
22 añitos, una vida entera por delante. Así y además es. Si ahorita ya no trabaja, que eso también les imposibilita después, si no trabajo, ¿qué voy a hacer?
¿Qué voy a vivir? ¿Sí?
Toda una vida entera para aprender algo, para tener trabajo, para sobresalir. Así es que un hombre no te limite de esta manera y te maltrate, ¿eh? Eso es lo peor. Vámonos a una pausa y regresamos. ¿Sabes que puedes contar relatos a través de un audio, de mensaje de texto o también con un mensaje que nos diga quiero contar un relato y nosotros nos vamos a comunicar contigo? Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos. No se vayan después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El dermatólogo es el único médico que puede dar diagnósticos superficiales. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Aquí regresamos, Gina y Nacho. Quiero contarles lo que me pasó hace unos días, que platicando con mi esposo, Alexa interrumpía diciendo que no entendía la pregunta. No hicimos caso. Continuamos platicando y otra vez Alexa interrumpió diciendo, en cuatro ocasiones, hasta que yo enfadada le dije, ¡cállate! Y me dijo, ok, adiós. Pero con voz melodiosa.
Antes no le dijo, cállate tú.
Que jamás se había escuchado ni se ha vuelto a escuchar. Mi esposo y yo nos quedamos en silencio y pensativos. Saludos, Jenny Nachito, desde Los Ángeles, California. Soy Lupita Ferreira. Y es que este tipo de dispositivos después nos mete cada susto.
Claro, ¿no? Y si es de preocuparse. Fíjate que estaba yo leyendo el otro día que Facebook intentó utilizar la inteligencia artificial en todas sus cosas que hace, ¿no? Facebook, y ahora se llama Meta y no sé qué rollo. Pero pusieron dos robots ahí a hacer el trabajo que ellos querían hacer con inteligencia artificial. ¿Cuál fue el problema? Cuando se dieron cuenta que estos dos entes, estos dos robots, ya se estaban comunicando entre ellos, ya sin tomar en cuenta al humano, entonces dijeron, esto no va por buen camino, ¿eh?
No, ya estaban estableciendo comunicación, imagínate.
Su propio lenguaje.
Entre androides.
Ajá.
Dicen una de estas teorías de conspiración que quien va a acabar con el ser humano es precisamente el resultado de toda esta tecnología que se va a voltear en contra, imagínate.
No, pues sí está de pensarse, la verdad está de pensarse. Y bueno, aquí seguimos. Saludo a Marlo Contreras, gracias hermano por estar aquí. Y a Lupita Ferreira, dice, yo no me despedí de mi mamá, pero la soñé muy joven y sonriente. Wow, quédate con eso, mi querida Lupita.
Anoche nos pedía oraciones Dulce Oli, porque se iba al hospital, ya iban a hacer su bebé. ¿Cierto? Y nos pidió, por favor, oraciones para que yo regrese con mi bebito a casa con bien. ¿Y qué creen?
¿Qué?
Ya nos mandó mensaje.
Eso es.
Se me hace que fue parto natural porque dice que ya está de regreso en casa.
¿Ya tan rápido?
Con su bebito. Por eso me imagino que fue parto natural. Fue muy rápido, pero mira, muy bendecida el hecho de tan rápido. Ayer que tenía ese nervio y ese miedo de quiero salir bien y que todo esté perfecto, que regrese a casa con mi hijito o hijita, no nos dijo, nada más dice bebito. Y resulta que ya Nacho, ya una familia que está muy bendecida con un nuevo integrante en casa.
Así
gracias,
es.
Dulce, por avisarnos.
No, y que compartió con nosotros ese momento tan íntimo y tan personal, ¿verdad? De un parto. Que Dios le bendiga a su familia.
Dulce Oli, desde Cuernavaca. Así hola, es. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina. Soy Paul Mariscal Zamora.
¿Cómo estás?
Aquí me van escuchándolos, queriendo comunicarme con ustedes.
¿Te encuentras en la Ciudad de México?
Sí, claro, de la colonia Jalalpa de Álvaro Obregón.
Ah, eso nos parece bien. Nada más que te escucho un poco opaca tu voz. ¿Tienes altavoz o manos libres?
No, ya.
¿Ya?
¿Ya se oye mejor?
A ver, creo que sí. Atentísimos a lo que tú nos vas a contar, a ver, ¿de qué se trata?
Mira, Gina, yo no sé cómo explicarlo, pero yo fui víctima de santería. Yo cuando tenía 11 años falleció mi mamá. Aquí vino una persona que ustedes la mencionaron. ¿Te acuerdas de la ambulancia fantasma?
Sí.
De Morelos. Esa ambulancia vino a mi casa. Yo la conozco, me acuerdo muy bien de ella. Ese doctor, ese era un doctor, y mis hermanos lo trajeron diciendo que era un doctor y que había un maleficio aquí en la casa, pero lo trajeron interpretando que era un doctor. Acababa de fallecer mi mamá y yo tenía 11 años. Entonces esta persona me puso una bola de maguey en la cintura, como un amarre. Bueno, no sé cómo se le pueda decir, pero fue este señor el de la ambulancia. Le trajo un guajolote, bueno, con el tiempo vino y señaló que aquí había un maleficio. Y bueno, a lo que me acuerdo, trajo un guajolote, trajo unas palomas, estudió la casa. A mí me pusieron una bola de maguey, me dieron a comer leche, nueces, tamales. Y la verdad no sé qué fue lo que me hizo. ¿Tú me escuchas, Gina?
Oye, pero todo esto que acabas de mencionar, ¿te lo dio exclusivamente a ti?
Sí, me lo hicieron exclusivamente a mí. Yo, a mí me jorobaron artificialmente. Y toda mi vida fue de humillación y de como un salamiento, humillación, pobreza y tristeza, y siento que me están matando como una muerte seca, como lo han dicho ustedes.
¿Pero esto dinero, quién te lo estaría haciendo?
Este señor, no me acuerdo su nombre, pero fue esa ambulancia, es de Morelos. Mi papá era de un pueblito llamado Tepalcingo, Morelos. Y él y mis hermanos lo trajeron hace años. Ahorita ya falleció mi papá hace 3 años, algo así. Mi hermana falleció el año pasado. Toda nuestra vida fue así, puras peleas, sin dinero. Fue peleándonos y yo siento que nos echó una maldición o no sé qué haya hecho con nosotros. Lo único que hizo fue mi hermano. Él ya no vive aquí, vive en Tultitlán, pero a él le cortaron las alas, o fueron esas dos palomas que él trajo aquí en el patio, y le cortaron las alas a esas palomas. Fueron las únicas que se fueron. El único que se fue de aquí fue mi hermano. Y el guajolote, siento que soy yo, porque eso se quedó aquí. Aquí posteriormente, después de que me hicieron eso, mi hermana puso un azulejo, y el azulejo trae varios colores. Viene como si fuera pedacería de diferentes colores. Es azul, rojo, verde, blanco.
Sí.
Y la verdad no sé qué hacer y quiero pedirles el apoyo, a ver si me pueden apoyar con el maestro Soja. Yo ya estoy flaco como calaca, yo estoy a punto de morir, ya perdí mi vista, ya me la quitaron, pero no sé si sea un ritual lo que hayan hecho conmigo, pero siento que es el ritual de santería, de charola, de plata. Me están dejando seco, ¿no?
Oye, amigo, pero...
es mi último aliento.
¿Por qué crees que te les están haciendo semejante maldad? Particularmente ahorita estaríamos hablando de ti. ¿Por qué crees que hay ese trabajo en contra tuya?
Porque mira, Nacho, falleció mi mamá y yo la vi morir lentamente. Yo no sabía, yo era un niño. Y yo era un mensaje de lo que me iban a hacer a mí. Y siento que es una secta lo que está haciendo esto. Por lo que nos hizo, porque mis hermanas fueron empleadas de gobierno. Yo fui empleado de gobierno. Ustedes lo han dicho así, muchas veces las entregas son por un beneficio. Uh-huh. Y ese beneficio cuando sale mal, pues, la maldición es pareja. Uh-huh. Siento que es eso, pero no me importa si porque tengo amenazas. Yo vivo aquí en mi cuarto, en mi casa, y me estoy muriendo en vida propia directamente. Ustedes pueden venir, un ejemplo así muy absurdo, pueden venir a mi casa y es una vida normal, pero no. Mi hermano es esquizofrénico. Ustedes luego hablan de los hermanos, de las personas que tienen esquizofrenia. Uh-huh. Pueden matar a una persona y mi hermano es él. Pero yo sé que como fumo, yo en su momento fui alcohólico y drogadito, yo sé que tenemos bastante peña y sentimientos. Yo sé que hay un control espiritual o como de hermandad de hermanos, y yo sé que no me va a matar, pero yo sé que sí, en su momento sí es agresivo. Yo también lo que quería comentar es qué significa llenar Nacho, los viernes, qué significan los viernes, porque ellos se ponen bien agresivos, mis dos hermanos, lo que es viernes, sábado, domingo y lunes. Yo nomás sé que los viernes son de ofrenda y los martes son de castigos. ¿Qué es eso?
A ver, espérame. ¿Tu hermano fue diagnosticado con esquizofrenia?
Sí, cuando falleció mi mamá, él estaba en el psiquiátrico. Fue cuando él vino a esa persona en 1991.
Ajá. Ok.
Entonces él no vio lo que me hicieron. Ajá. Pero yo lo conozco y de que es mi hermano. Y ahorita que yo te voy a decir, Nacho, cuando yo tuve relaciones sexuales, en ese cuarto se formó una calavera. Yo tallé el piso. Lo tallé con cloro, lo tallé con jabón, roma, no me acuerdo. Pero se formó una calavera y nadie me cree. Uh-huh. Pero cuando tenía vista, yo la veía. Uh-huh. Entonces, mi hermano, pues él parece biblioteca, él sí leyó libros. Pero yo siento que él ya tiene el control de él y él es mi guardián. No sé, yo he tratado de descifrar este ritual que me están haciendo y él es mi guardián. Pero como es mi guardián, también su objetivo de él es matarme dentro de su enfermedad, porque él tiene ahorita un desorden en la cocina, ya tiene como 4 o 5 años que no se toma el medicamento. No lo sé de dónde puedo tomar ese control o autocontrol de él mismo, pero yo sé que nos están matando como dicen el esoterismo, el control de la gente a través de la comida. Él se come hasta la comida echada a perder. A mí cuando me dan de comer la comida está hecha a perder, se putrefacta a la media hora. Uh-huh. Salen gusanos, hormigas, los cochones se enchicharon hace años. Primero fueron cucarachas, después fueron hormigas, después fue humedad, y ahorita en los últimos años fueron chinches. Uh-huh. Y después fueron moscas, algo así.
Oye, Paul, dame un segundito, necesito hacer una pausa. Si no te vayas, espérame tantito.
El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Mientras las malas lenguas hablan de mí, las buenas me besan. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos aquí platicando con Paul. Y pues estamos realmente sorprendidos de todo lo que nos estás diciendo.
Uh-huh. Ahí estás, amigo.
Sí, Sí, veo que está bien, Nacho.
Muy bien, muchísimas
¿Vives
gracias.
Con tu hermano?
Ajá. ¿Solo viven ustedes dos juntos?
Sí, son dos y ellos no se detienen. Yo sé que su objetivo de ellos es desaparecer.
No. Pregunto que si nada más viven ustedes dos juntos.
No, tres.
¿Tres? O sea, ¿hay otro hermano?
Sí, es una hermana, ella es la maestra.
Ah.
Es que yo he tratado de disfrutar el ritual. Y ella es la maestra y nosotros somos dentro del ritual. Bueno, así yo lo manipulo, no sé cómo se llame, cómo se manipula el ritual.
O sea, ¿tu hermana trabaja con esoterismo?
No, pero yo me imagino que hizo un ritual porque ella fue creada de gobierno. Ahorita ella ya no trabaja, ella ya es cristiana según, ajá, pero vive en Estados Unidos. Vive aquí conmigo.
Ok, a ver. ¿Tu hermana sí vive ahí aquí mismo, en el Álvaro Obregón?
Sí, aquí mismo, en la casa.
Ok, ¿y mucho tiempo estuvo en Estados Unidos?
Sí.
Ok, ¿y ya regresó y está ahora con ustedes?
Sí.
¿Ella no les ayuda? ¿Ella, vamos, no se lleva bien con ustedes?
No, sí, es una hermana normal,
Ajá.
Ella no se detiene. El maleficio, según el maleficio que me están haciendo a mí, es porque yo les robé. Pero yo, todo eso fueron sentimientos implementados, como ustedes lo anuncian, para debilitar la mente de las personas.
¿A quién le robaste?
Según yo, a mis hermanos.
Ah, ok, a tus hermanos. Pero estabas jovencito, ¿no?
Por eso me están haciendo eso como venganza. Porque mi papá, antes de morir, él me lo dijo en el hospital. Tú debes de saber lo que le hiciste a tus hermanos, por eso te lo están haciendo. Pero esto no es de ahorita, Nacho, es de antes. Fue desde 1991. Ellos siempre tuvieron el control de mí.
91, ya son, pues, 30 años,
sí,
¿no?
Y por eso te digo que es un ritual. Entonces yo me aferro a que es eso. Yo no lo había descifrado porque mi infancia siempre estuvo con ellos. Nací como me hicieron.
¿Naciste con el entierro?
No, nací como me hicieron ellos.
Ah, perdón, entendí, nací con el entierro. Ok, ahora... ¿Tú has visitado a algún médico para que te diga qué es lo que está pasando contigo?
No, pues ya me llevaron al doctor y que no tengo nada, pero no, yo ya estoy flaco, Nacho, en huesos.
Sí.
Como ustedes lo anuncian, muerte seca, sin nada, todo lo que tiene que referirse con seco, sin dinero, sin confianza en la familia, sin nada. Ya empiezo a tener pesadillas, ¿verdad? Las personas que tienen esto, que tienen, lo que yo quiero también que me ayuden, es que me digan porque hicieron conexiones físicas conmigo y cualquier persona me manipula. Me robaron mi alma, mi identidad.
¿Tú a qué te dedicas?
¿A qué te dedicas, amigo?
Y ahorita ya nada, Nacho. Yo fui empleado de limpieza en Santa Fe. Ajá. Toda mi vida fui empleado de limpieza. Pero ellos tuvieron siempre el control de mí.
Oye.
Yo lo quiero manifestar para que.
¿Y de qué vives, amigo?
No, vivo aquí en mi casa y tenemos un local.
Ah, o sea, ¿les pagan renta?
Sí, de eso se vive en el local.
Ah, ok.
Pero
bueno.
Yo quiero la ayuda porque quiero saber en qué consiste y quiero ver si me pueden liberar.
¿Cómo? Oye, amigo, ¿cómo supiste cómo marcarnos?
Tengo un tablero blanco, todo el día estuve insistiendo y ahorita hasta que me aprendí su número.
Ajá.
Yo ya no veo, Nacho, ya nomás que te iba a decir por si se corta la llamada, pueden adoptar mi número. Yo nomás sé que es 90-93-72-44.
Okay.
Tuve vida normal.
Claro, gracias. No, pues todavía la tienes. ¿Qué edad tienes ahorita?
Pues soy del 81. Tengo creo 42 años. Y a veces ya no me acuerdo cuántos años tengo.
Okay.
A veces la tengo desde que era niño.
Uh-huh. Okay,
no sé qué es lo que están haciendo.
Bueno, muy bien. ¿Tu hermana no te ha invitado a círculos de oración y eso para tratar de ayudarte en lo espiritual?
Es que es lo que no sé, Nacho, si eso no es, pero que no sé si sea una maldición a toda la familia, porque ella luego me lleva al templo, pero luego es negativo y positivo, como bipolar, de repente me da la ayuda y de repente me ataques a través de la comida, es lo que no sé.
O sea, ¿también sospechas de tu hermana?
¿Eh?
¿También sospechas de que tu hermana tenga algo en contra tuya?
Sí, porque yo escucho en el ritual, también escucho las 7 radios lobos, y él dice que es un guardián, es la maestra y es el guardián, y el guardián siento que es mi hermano, pero los dos van en contra mí. Porque matan primero a la cabecilla, que es la mamá, okay. La mente más de que es el hermano menor, okay. Que en ese caso soy yo. Pero okay. Es una maldición familiar.
Bueno, okay,
como amigo. Todos somos empleados de gobierno.
Sí.
Bueno, no todos.
Pero eso no tiene nada que ver que hayan sido empleados de gobierno. ¿Sí crees que tenga algo que ver?
Sí, porque son rituales de entrega. Y aquí ustedes también lo anuncian muchas veces por el beneficio de un buen empleo, son rituales de santería.
Uh-huh. Okay. Bueno, es que yo conozco mucha gente que ha sido empleada de gobierno y no tiene relación con esto que tú me estás contando. Es más bien me parece un caso muy particular. Pero bueno, sí. Dime.
Es que aquí Nacho, mi hermana fue empleada de gobierno aquí en la escuela secundaria técnica número 100.
Sí.
Y aquí hacían fiestas.
Ajá.
Los maestros venían y mi papá, aquí teníamos una tienda y él tenía amigos que eran judiciales.
Uh-huh.
Y pues aquí mis primos, cuando éramos chiquitos, aquí viviendo de mis primos.
Okay.
Ellos actualmente trabajan en el ISSSTE.
Uh-huh.
Tengo primos de Nesa que trabajan en el PRI.
Sí.
Tengo mi familiar en Morelia que trabaja en el ISSSTE. Entonces la mayoría de mis primos son empleados del gobierno.
Uh-huh.
Y la mayoría del pueblo de mi papá, de parte de él, son empleados del gobierno, maestros.
Sí.
Yo siento que cuando trajeron a ese señor de la ambulancia,
sí.
Yo siento que me entregaron.
Uh-huh.
Y siento que fue mi papá y mis hermanos, pero no lo quiero manejar así, sino que yo siento que es una maldición general lo que hicieron con nosotros.
Oye, amigo, ¿te dijo algún doctor por qué perdiste la vista?
Supuestamente fue por diabetes, fue porque me hacen creer a la gente que me tomé el limpiador para PVC, pero no es cierto. Me echaron algo a mi café. Esa pérdida de la vista fue artificial. Mi familia me arruinó toda la vida, Nacho. Siempre nos atacamos en unos a otros.
Okay, entiendo.
Entonces yo no lo manejo, así como que le hacen creer. Yo los he escuchado últimamente, Nacho, y he escuchado al maestro Soja.
Uh-huh.
Y él lo dice bien, y son sentimientos implementados. Porque
implantados, sí.
Y yo lo manejo que el 80% es sentimientos implantados y el 20% sí ya es una fuerza energética. Porque lo dice el maestro Soja, que tienen que debilitar para que un demonio te pueda tomar. Una intimidad que puede acechar.
Okay.
Porque ya tengo pesadillas, ya no me dejan dormir.
Uh-huh.
Y es una intimidad, Nacho, me pega. Siento la mano de una persona, no me deja dormir. Siento la uña de una persona,
sí.
Que me ataca, me apunta al corazón.
Uh-huh.
Es como si me fueran a matar de un paro cardíaco.
Sí.
Pero es un ritual, porque eso me lo vienen diciendo desde niño. Uh-huh. Por gracia de Dios no me muerto.
Así
pero
es.
Ya llegué a un punto de vista donde no tengo vista, ya estoy seco como Pinocho. Yo ya
tengo
una etapa de que soy un chismoso,
sí.
Y uso ropa interior de mujer. Pero el ritual consiste en que no se me acerque la gente, que no me tengan confianza, que no me crean. Ya lo han dicho ustedes.
Oye, ¿usas ropa interior de mujer?
No sé, no veo cómo me ha hecho. Son sentimientos implementados para que no me crean.
Ajá. Bueno,
pero mira, ahorita has comentado, Paul, has comentado que has...
¿Puedo decir algo?
Sí.
Siento que me están matando como el asesino de Zaragoza.
Uh-huh.
¿Te acuerdas del asesino de Atizapán de Zaragoza?
Ajá.
Yo escuché a Pepe Radio Globo que él entrevistó a un reportero y lo entrevistó. Yo vi esa cámara VHS cuando era niño. Me están haciendo una película, Nacho.
Oh. Bueno.
Por eso están haciendo eso, que me están haciendo que me ponga ropa de mujer para que no me crean. Pero yo siento que me están haciendo eso. Estoy
okay.
Como en una casa de Big Brother, en un cuarto, en mi propia casa.
O sea, abusan porque no puedes ver nada y entonces no sabes en realidad qué es lo que está pasando en tu entorno.
Exacto, sí.
Okay.
Y yo lo vi, Nacho, y lo dijo el 7 hasta los lobos. Y yo vi esa cámara, yo vi un cuchillo cuando era niño. Y Y este tipo de ritual que yo tengo es como la película de Destino Final, que acecha la muerte. Porque en varias etapas me quisieron matar, me quisieron atropellar y yo escuchaba voces, aviéntate al carro. Me llevaron a una obra en la que sí, me querían agarrar de paredado para matarme en una obra.
Bueno, mi amigo, mira, vamos a hacer una cosa. Regularmente cuando nos piden este tipo de apoyo, pues nosotros de regreso les mandamos el teléfono del maestro Soham. Pero a ti no te lo puedo enviar porque no lo vas a ver, no vas a saber cuál es.
Yo quería ayuda.
Ok, vamos a hacer una cosa. Ahorita, si no te llamamos ahorita porque estamos al aire, tal vez mañana te echemos un telefonazo para darte el número del maestro Soham. Y tú lo anotas, o tú tienes forma de anotarlo, tienes forma de memorizarlo,
no,
o algo.
No, pero no es una pregunta, yo cómo puedo regalar mi experiencia, porque la verdad sí quiero escucharlo.
¿Cómo puedes, o sea, qué?
Quiero que regalar mi experiencia, quiero sacarla al aire.
Mm-hmm. Pues estás al aire.
Ah, no, sí, pero no sé, está más concreto, no sé, está porque la verdad yo siento que mala onda, ¿no?, que le roben la identidad a los niños, porque mira, algo rápido, mira, cuando yo era niño, aquí en la escuela primaria nos llevaron a un campamento, aquí en Las Águilas, a unas cuevas de murciélagos. Mira, y en la noche nos durmieron en unas camas, en unos catres, con el color de verde militar. No quiero pensar que a todos los niños, cuando éramos niños, nos entregaron. Porque, ¿te acuerdas cuando salían en el kinder, te daban una estrellita? Se la ponían en la frente.
Sí.
A todos nos marcaron.
Oh.
Pero lo manejamos como un juego.
Claro.
Y es una secta. Y fue aquí en Álvaro Obregón.
Ok, amigo, vamos a hacer esto. Ya tenemos que terminar la llamada, pero como te decía, te voy a regresar la llamada para ver cómo te puedo pasar el número del maestro Soham y que tú te encargues de contactarlo, ¿sí?
Y okay, sí, está bien, Nacho.
Por el momento nos despedimos. Yo te agradezco mucho y vamos a poner tu nombre en oración para que todo mejore. ¿Nos lo permites?
Sí, ok, entonces, al contrario, te agradezco mucho.
Ok, amigo, que pases muy buena noche.
Ok, gracias.
Hasta luego, nuestro amigo Paul. Vaya que sí, necesita muchísimo apoyo. Y inclúyanlo en sus oraciones, por favor, porque encuentre paz, tranquilidad.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya he dejado de dar explicaciones. Si total, la gente entiende lo que quiere. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todos los mensajes que tú nos envías. También los comentarios de amigos que nos están diciendo acerca de este vampiro, que sí es muy, muy conocido, sobre todo en Guadalajara. Y bueno, vamos a seguir. Y comentarios que están llegando también de lo que acabamos de escuchar con Paul. Aquí nos están diciendo, ahorita te voy a decir quién. Anaya Rodolfo dice: yo soy empleado de gobierno y nunca he tenido la necesidad de recurrir a la santería ni a algún ritual para poder obtener un empleo estable.
Claro.
El querer es poder y Dios te abre las puertas. Así donde es. Quieres. cuando tienes fe, ni la santería ni todo trabajo oscuro te hacen los mandados.
Es que yo creo que ahí hay un... el gran problema es ese. Porque él en todo su discurso, que bueno, en toda la charla que tuvimos con él, jamás mencionó el factor Dios. Solamente mencionó el factor brujería y mencionó a otra persona, pero pues todos dedicados al ocultismo, ¿verdad? No dio a entender como que por ahí él pudiese esperar alguna ayuda, sino que más bien se inclina por el lado del esoterismo.
Hola Gina y Nacho, buenas noches, saludos a todos y también a los amigos del chat. Yo quiero comentar algo respecto al tema del que están hablando. Yo soy de Guadalajara.
Wow.
Y en varias ocasiones visité el Panteón de Belén. Y en los recorridos, anteriormente no estaba acercado al árbol, podías pasarte y podías observarlo de cerca. Y recuerdo que varios de los guías, porque llegué a ir varias veces a los recorridos nocturnos, que eran de 10 a 11 y de 11 a 12 me parece, los guías nos comentaban que en esas marcas pues que tiene la madera en las ramas, se podían observar caras de personas, y te acercabas con tu linterna, porque obviamente pues estaba todo muy oscuro, y sí se veían las caras. Era impresionante. El árbol es súper tétrico y da muchísimo miedo. Sumado a esto, pues sí llegan a pasar varios murciélagos, aunque parezca mentira, varios murciélagos en la noche. Entonces eso le da como que un toque más tétrico a la situación.
Sí.
Y sí, sí se pueden observar caras de personas en las ramas del árbol. Está impresionante. Saludos amigos. Y sí, es verdad que hay muchas historias en ese panteón muy terroríficas. Y híjole, es una experiencia muy padre ir al panteón de noche, sobre todo al de Belén, y escuchar las historias que te cuentan los guías, ¿no? Es padrísimo. Ojalá que otros compañeros del chat que hayan ido se reporten y cuenten sus experiencias en este panteón, ¿no? Muchísimas gracias y buenas noches. Saludos, China, Nacho y a todos los compañeros del chat.
Saludos, amiga. Muchísimas gracias a ti por tu mensaje. Y se me antoja, no sé si se pueda. Nada más que estoy buscando a ver si tengo algún contacto allá en Guadalajara, que nos dieran un recorrido a todos los amigos de La Mano Peluda, obviamente a través de una cámara, ¿no? Nos lanzaríamos un equipo de aquí de Mano Peluda y de Miedoteca para grabar y tratar de tener este recorrido en vivo, obviamente respetando algunas cosas de privacidad, porque si no luego la gente ya no va a tener el interés de ir, pero sí sería muy bueno. Ojalá tuviésemos algún contacto que nos apoyara en ese sentido y nos lanzamos, ¿cómo de que no? Dice José Antonio Melgoza, un empleado de gobierno, cualquiera puede ser seguidor de la santería, y de gobierno y no de gobierno, o sea, esa es una preferencia, es una religión, es algo que la gente decide qué seguir y qué creer, o sea, no necesariamente tiene que ver con que trabajes en un lugar u otro. Dice, quizá fue un caso arraigado, pero no implica que todo empleado de gobierno sea santero o seguidor de algún tipo de secta. Sí, exacto. Digo, ese tipo, esos seguidores de santería, Palo Mayombe y todas esas cosas, pues los encontramos en cualquier lado, no necesariamente en el gobierno. Vamos, tu vecino puede tener esta religión y tú ni te has dado cuenta, ¿no? Bueno, sí se da uno cuenta por la forma en que visten y todo, pero a lo que quiero oír es que no necesariamente tenga que ver con el empleo o dónde trabajes. Y lo que comentaba mi amiga también es bien interesante, ¿no? Lo de que sí se llegan a ver ahí como murciélagos. Pues fíjate que se dice, ¿no? Han comentado por ahí que muchas personas tienen miedo de acercarse al árbol porque sienten que pueden ser víctimas de los vampiros que ahí se reúnen. Bueno, es lo que se dice, ¿no? Es la leyenda. Y que incluso pueden ser llevados a un estado de trance o hipnosis. Entonces el árbol estaría emanando cierto poder que dejara a las personas pues así como que indefensas, ¿no? Porque han sido hipnotizadas por este mismo árbol, esa energía que emana ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué sabes? Platícanos, por favor. Aquí te estamos escuchando.
Porque además, cuando llegó este misterioso hombre europeo, comenzaron a suscitarse hechos muy extraños. Era común que se encontraran cadáveres de diferentes animales. Entonces, empezaron a hacerse rumores y la gente estaba extrañada por qué de repente perros y gatos, por ejemplo, aparecían muertos. La aparición de esos animales sin vida empezó a ser cada vez más frecuente, más común. Lo que más llamaba la atención es que presentaban marcas en el cuello y su sangre había desaparecido. En las calles de Guadalajara podías escuchar a la gente hablar sobre un supuesto vampiro y entonces la gente empezó a atemorizarse por estos rumores. Dejaron de salir en la noche y en cuanto veían que se estaba oscureciendo, se apresuraban a llegar a sus casas y se encerraban bajo llave. Para ese entonces ya no solo eran animales muertos, sino que también empezaron a encontrar cuerpos humanos a los que se les había extraído de la misma manera la sangre. Todo el pueblo luego empezó a hilar esta situación que se estaba presentando con el extranjero europeo de una intensa mirada, y sí, empezaron a suponer que él era un vampiro y que la única solución era que tenían que terminar con él para que regresara la paz en esta población. Entonces empezaron a elocubrar qué es lo que harían.
Fíjate, pues esas historias y leyendas de ese famoso árbol del vampiro, que tiene una gran historia, por eso es que nos ha llamado la atención, tiene que ver con la estaca y bueno, aquí ahorita lo vamos a platicar, desde luego que sí. Aprovecho el momento para saludar a Gabo Juárez, que nos saluda desde Tucson, Arizona. Shirley Hansen dice, buenas noches, aquí descansando y escuchándolos desde California.
Oye, ayer Felipe nos decía, mañana a estas horas ya voy a ir rumbo a México. Pues, ¿qué crees?
¿Ya llegó?
No, está en el aeropuerto y nos dice, chicos, ya me estoy alistando para México, rumbo a México, Felipe. Y hasta nos manda su foto, ¿eh? Ah, muy bien, Felipe, mira, aquí ya está en el aeropuerto, está haciendo el check-in. O sea, paso a paso nos está dando. Y también vamos a querer fotos de la boda, ¿eh?
Sí.
Viene a casarse.
Lo primero que tienes que hacer ahora que pises tierra mexicana, mi amigo, es irte a comer una guajolota, ¿no? Una torta de tamal. Los amigos que están fuera de México han de extrañar las guajolotas como nadie. Como nadie. Yo sí, cuando me voy es lo que extraño, una guajolota.
De poner las
¿Qué nosotros?
Ah, ¿Qué hay? Es que dice, estoy en estos momentos escuchando mi programa preferido, sí. Y dice, aquí está una evidencia. Ah, sí te creemos, También Irma nos dice, saludos desde Canadá, los estoy escuchando. Qué bueno que al menos, si no quieren contar relato, se reporten y nos digan, aquí estamos.
Claro. Elizabeth Cortés dice, sí, hay una capilla y ahí hay muchos murciélagos, Nacho. Oh, bueno, mira lo que nos comentaba nuestra amiga, ¿no? De que, pues sí. Y el hecho de tener esa presencia de murciélagos, pues yo me imagino que intimida a cualquiera, ¿no? Así lo entiendo y... pues sí, porque no sabes qué pasa, ¿no? Aunque sabemos que los murciélagos son inofensivos, muchos de ellos se alimentan de frutas, pero bueno, pues la leyenda cuenta de que pues las especies que chupan la sangre de los animales, sí, también hay unos que chupan sangre, pero pues no son la mayoría, no son la mayoría, y principalmente se van con el ganado, con las vacas, no sé.
Lo cierto, Nacho, es que ya también se volvió como una tradición, ¿no? Uh-huh. Hay un lugar en que visitar y Yoli Mendoza nos dice, y cuentan que cuando caiga el árbol, volverá ese vampiro en busca de venganza. Y obviamente las personas que acabaron con él ya no estarán con vida, pero dicen que va contra los descendientes de esas personas.
Así es. Mira, aquí nos están diciendo, el árbol del vampiro... es un árbol de sauce que se encuentra en el cementerio de Belén, sí, claro, y en el centro histórico de Guadalajara. Se dice que tiene más de 300 años de antigüedad y que es un lugar de gran energía. Ok, ya lo creo. Y aparte con la que le vamos echando todos, ¿no? Vamos generando un egregor que hemos platicado muchas veces de lo que son los egregores, que no las egregoras, que pudiera ser otra cosa. Bueno, estoy hablando de un egregor. Así que interesante el asunto de este árbol del vampiro.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Pedro.
Pedro, ¿en dónde te encuentras?
En la ciudad de Querétaro.
Oye, ¿qué te parece, Pedro, que primero vamos a una pausa y después regresamos contigo?
Ahora le va.
Vámonos, el teléfono, el miedofón, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Con la edad he aprendido que es muy difícil complacer a todos. Es mucho más fácil hacerlos enojar. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Y ahorita que dijiste las guajolotas, Velázquez M. Dag dice, nunca he probado esas guajolotas, pero sí se me antojan, ¿eh?
Hijo, no sabes de lo que te has perdido.
Aquí en la Ciudad de México, a todos aquellos que no sepan, esto no tiene nada de sobrenatural, pero es algo típico de nuestra ciudad, la guajolota es una torta de tamal. Uh-huh. Así, de simple.
Así es.
Vámonos con Pedro ahora sí a escuchar tu relato.
Bueno.
Sí, ya estamos.
Mira, resulta que un amigo vio, se fue a Estados Unidos y allá se enfermó de cáncer. Y entonces se puso grave y resulta que se atendió, pero pues desafortunadamente se puso muy grave y decidió regresar de Estados Unidos para de Luciana aquí a Guanajuato. Y ya en el trayecto se puso muy grave y falleció al trasladarlo ya de, o sea, bajando del salió del aeropuerto, ya lo trasladaron a una ambulancia. Uh-huh. Y de ahí ya lo iban a su casa y en el trayecto falleció. Y ya al llegar a su casa, pues ya lo estaban esperando y todo. Y entonces, pues obviamente le hicieron los honores que corresponde, pues, los familiares, pues. Y el problema fue cuando ya lo iban a sepultar, que no lo podían sacar de su casa, no podía salir de su casa, a nada, le hicieron a varias personas y no lo podían alzar de su casa, sacar de su casa, y ya cuando por fin ya lo sacaron, lo subieron a la ambulancia, perdón, a la carroza fúnebre, y la carroza fúnebre no quiso avanzar, nada, no quiso avanzar nada.
Como que no se quería ir.
No se quería ir, exactamente. Y ya ya por fin, se fue a vuelta de rueda la carroza, a vuelta de rueda. Uh-huh. Y ya tuvieron que cargarlo para bajarlo la carroza entre varios y llevarlo a una iglesia, pues, donde le iban a hacer una misa, pues.
Sí.
Y ya de ahí, ya le hicieron la misa, salió y ya otra vez lo llevaron al panteón. Y ya en el panteón lo metieron en una gaveta, por obviamente de antemano pues se solicitó y no podía entrar en esa gaveta. No podía entrar en esa gaveta y después fueron a otra y tampoco, hasta la tercera entró a fuerza, a fuerza entró y era muy pequeña, no era grande, pues. ¿Cómo ve usted? Eso acaba de pasar en estos días, ¿eh?
Oye, pues es que este hombre que deseaba regresar a su casa lo hizo ya sin vida y ya estando ahí dijo, no, pues yo ya no me quiero ir de aquí.
No se quería ir, exactamente. Sí, digo que fue a hacer vida a Estados Unidos, pero pues ahora sí, casi la mayoría que conozco vienen muy malos de esa enfermedad de cáncer, no sé, yo pienso que por tantos químicos que utilizan allá.
Ah, podría ser. Oye, y sí. Esta situación a la familia la angustió, me imagino, ¿no?
Claro, pues se preocuparon, pues cómo posible que no quería, no podía salir de su casa, pues ya no podían sacar la caja, pues no podían sacarla de su casa.
Sí.
Se tocó pesada y te digo, ya al subirla a la carroza no podía avanzar para nada, ya hasta que ya vuelta de rueda fue, así despacito vuelta de rueda, ya la sacaron, porque de su casa al pueblo está un poco lejos. Sí, está un poco lejos. Y por fin ya llegar, pues de ahí ya se paró y no quiso arrancar, por ejemplo, digo que la bajaron y ya lo llevaron cargando a la iglesia, donde ya le hicieron le hicieron una misa y ya de ahí lo sacaron otra vez y al panteón, pero al panteón no podía entrar en la gaveta.
Oye, qué extraño. Y dices que es algo muy reciente.
Sí, tiene días.
Ah, días.
Sí, apenas días.
Y Gatell se fue con tantas ilusiones, allá encontró la enfermedad y ya regresó a su casa, pero pues sin vida.
Sí, así es.
Vaya, pues, Pedro, qué triste situación.
Sí, así es. No, pero también te voy a platicar otra.
A ver.
Yo soy, bueno, allá en el estado de Puebla, falleció mi mamá en la Ciudad de México. Y de ahí, pues, la trasladé a mi tierra natal. Y ya en la noche, ya la estábamos velando, pues, mis hermanos empezaron a alegar, pues, y me empezaron a agredir a mí y todo, ¿no? Pues, yo era consentido de mi mamá, pues, porque siempre la apoyé.
Sí.
Y al último, ya cuando ellos iban a acostar, que los espanta mi mamá, ¿cómo es?
¿Los espantó? ¿Cómo?
Se les apareció a ellos.
¿Y qué hicieron?
No, pues se levantaron corriendo y ya no se quisieron dormir. Yo nunca he visto a mi mamá, yo sí quisiera verla, pero sinceramente no la puedo ver, pues.
Nada más a ellos se les apareció.
A ellos sí, se espantaron y ya no se durmieron, pues.
Vaya, oye, una situación difícil. Y dices, no, pues a mí sí me hubiera gustado ver a mi mamita, pero pues tú te quedaste con esos recuerdos y con todo lo que te dejó.
Así es, en efecto.
¿Verdad? Oye, sí. Pedro, qué gusto haberte saludado.
Estamos aquí en la orden.
Cuando quieras, nos dices y te volvemos a marcar.
Claro que sí, hasta luego.
¿Qué tal? Hasta luego,
mi amigo, buenas noches. Fíjate que esas historias de cuando los cadáveres pesan mucho o dicen que no quieren irse, no sé, algo, una energía rara se posa sobre el ataúd, Gina. No lo pueden cargar. Esto que menciona también es, no digo que muy común, pero sí es frecuente que nos platiquen.
Puede ser que de la sala de velatorio a la carroza lo lleven con suma facilidad, pero ya de la carroza al panteón, que lo tienen que bajar, dicen, pero ¿por qué tan pesado si nosotros lo subimos? Y ahora, ¿por qué pesa tantísimo ya al llegar al panteón?
Una extraña energía, no sabemos si hubiera alguna cosa de fondo, ¿no? Ahí atrás de todo esto, algunas prácticas, o no sabemos. Ya el señor, pues ya partió de este plano. Y él se llevó consigo, si había algunos secretos o misterios, pues ya se los llevó a la tumba directamente,
Lo que sí, una familia toda estresada, Nacho.
Sí, exactamente. Dice por aquí, yo he visitado el cementerio de Belén y sí está muy interesante el recorrido que hacen, sobre todo cuando te explican por qué sucedieron las cosas y cuál es el origen de la leyenda. Sí, te decía, mi amigo, pues vamos a ver si... Uy, ojalá que un día pudiésemos hacer ese viaje, aunque sea un viaje relámpago, vamos y venimos, pero que nos puedan explicar de qué se trata.
Bueno, aquí también tenemos una petición de oración. Favor de incluirme en sus oraciones. Mi nombre es Yanice Yazbet, porque estoy pasando por momentos de tribulación y dificultades desde hace ya un buen rato. Tenlo por seguro que te vamos a incluir en nuestro grupo de escuderos.
Claro que sí, con mucho gusto. Que pronto puedas salir adelante y no te preocupes, tú confía, ten fe y seguramente así será. Y memoriza el Salmo 23 y con ese date fuerza, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¡Wow! Es poderoso, memorízalo. Y cada vez que te sientas mal, repítelo. Y cada vez que te sientas mal, repítelo una y otra vez. Y las cosas, estoy seguro que van a ir cambiando.
Hoy hablando de este vampiro que luego estuvieron tanteando y persiguiendo para acabar con su vida, y finalmente le enterraron una estaca en el pecho que fue elaborada con la rama del árbol de Camichín. El vampiro fue enterrado en el Panteón de Belén, y unos pocos días después la lápida en donde se encontraba se quebró, y por una grieta salió una rama que creció y creció de la estaca que tenía enterrada. Cuenta la leyenda que el día en que la tumba se rompa por completo, o cuando se tumbe el árbol que creció de la estaca, ese vampiro va a despertar, pero más sediento de sangre que nunca. Órale. Y va a cobrar venganza en contra de los descendientes de las personas que le dieron fin a su vida, y de los que contribuyeron a que su cuerpo quedara encerrado en la tumba por tantos años. Así es que es algo tétrico, ¿eh?
Sí, yo creo que toda la gente...
Porque tú no hiciste nada, Nacho, y resulta que si eres descendiente de aquellos que sí lo hicieron, va contra ti.
No, y que se podría despertar una oleada ahí, ¿no? De hechos extraños y misteriosos en torno al vampiro. Por eso han de decir, no, hay que cuidar ese arbolito que nunca se vaya a caer. Porque, pues, la leyenda dice que cuando eso suceda, se va a despertar el mismísimo demonio vuelto vampiro. ¿A poco no? Bueno, pues eso es lo que se ha comentado. Y hay muchas cosas interesantes sobre este árbol del vampiro, en sí del Panteón de Belén, que vaya que tiene, pues, gran historia, ¿eh? Gran historia. Ahí también está la tumba del niño este milagroso. Bueno, dicen que es un niño milagroso y que la gente se aproxima para pedirle favores y este los oye. Curioso que estén en los dos en el mismo panteón, ¿no? Uh-huh. Y también curioso que, bueno, forma parte de un recorrido que, tengo entendido, se hace con guías de turista y todo, que les van explicando, ¿no? Pues aquí cuenta la historia, que en el año de tal, un hombre llegó de Europa y así, asado. Y es interesante. Así que si tú visitas Guadalajara, pues date la oportunidad de conocer este panteón tan famoso a nivel mundial. Así como te lo digo, ¿eh? Porque sí es muy conocido y nos han contado historias y nos han llamado para decirnos que conocen perfectamente lo que ocurre ahí en el panteón. Recientemente nos invitaron de History a una entrevista y nos preguntaban del panteón, por cierto, ¿eh? Así que esto se conoce en todos lados. Gina, lamentablemente ha llegado el momento de despedirnos.
Cada noche te agradecemos que nos acompañes a escuchar nuevas experiencias, relatos, situaciones inexplicables, pero que son temas que a ti y a nosotros nos apasionan. Mañana te esperamos para escuchar más. Mientras tanto, descansa. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Descansen y, como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.